Atención, atención. Medios y redes integrantes del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América. Iniciamos nuestro contacto en red. Iniciamos nuestro contacto en red. Para integrar nuestra América. Para avanzar en la unidad latinoamericana con voces propias. El Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América presenta Integrando Nuestra América. Un espacio de análisis de la coyuntura latinoamericana desde la visión sur-sur. Integrando Nuestra América. Bienvenidas, bienvenidos.
Saludos amigos de América Latina y el Caribe, soy Javier Barrios de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Bienvenidos y bienvenidas a una edición del programa Integrando Nuestra América. Integrando Nuestra América, este es el programa producido por el Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, una iniciativa en proceso de construcción de medios, redes de comunicación y movimientos sociales de América Latina y el Caribe, comprometidos con el avance de la integración de los pueblos de la región. Buscamos promover y asumir una comunicación como un elemento fundamental y estratégico de los procesos de integración regional, tanto para los procesos oficiales como para construir la paz, la hermandad, la solidaridad e identidad común en el marco del respeto a las diversidades entre los diferentes pueblos de nuestro continente. Agradecemos especialmente a nuestros compañeros y compañeras de CEPRA, la Clovía Campesina, Alba TV, Presenza, que hacen posible la realización de este programa Integrando Nuestra América.
Estamos presentando Integrando Nuestra América.
Iniciamos ahora el desarrollo de este especial Integrando Nuestra América. El pasado 29 de julio, Uruguay informó a través de un comunicado el fin de su presidencia pro tempore de Mercosur, correspondiente al traspaso de la misma a Venezuela. No obstante, los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay insisten en que la plaza está vacante porque Venezuela no tiene las condiciones políticas ni económicas para asumir la presidencia. Recientemente, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Noboa había revelado que Brasil intentó comprar los votos de Uruguay para evitar el traspaso a Venezuela de la presidencia de Mercosur. Ante estos últimos acontecimientos, nos preguntamos, ¿existe intención política para que Venezuela no asuma la presidencia pro tempore de Mercosur? ¿Asume alguna importancia los espacios de integración como Mercosur frente al Tratado de la Asociación Transpacífico, los Tratados de Libre Comercio y la amenaza del TICSA? Nuestros compañeros y compañeras de CEPRA y Alba TV entrevistaron a Laura Franco de la plataforma Golpe de Timón de Venezuela, a Sebastián Valdomir, diputado uruguayo, y al analista político y periodista Aram Ajaronian, para conocer en qué es lo que está detrás de esta propuesta, de esta postura de evitar que Venezuela asuma la presidencia de Mercosur.
Estamos con Laura Franco, quien es militante de la Revolución Bolivariana, parte de la organización Plataforma Golpe de Timón. Le consultamos a Laura en un contexto adverso para los procesos de integración del Mercosur. ¿Podemos hablar de una intencionalidad política por parte de algunos países para que Venezuela no asuma la presidencia de este organismo de integración? ¿Cuál la posición que tiene en este momento su organización? Por favor, Laura.
Desde la Plataforma Socialista Golpe de Timón de Venezuela, organización popular y revolucionaria, nos manifestamos altivamente rechazando las pretensiones que gobiernos lacayos del imperialismo norteamericano y totalmente ilegítimos y antidemocráticos como el de Michel Temer y el de Horacio Cartes en Paraguay, pretenden aislar a Venezuela, formando parte con esto de todo el boicot y todo el asedio imperialista que contra nuestra revolución se está expresando en estos momentos en una guerra económica, en un bloqueo económico y financiero. Venezuela tiene un legítimo derecho a estar en Mercosur legal y formalmente. Venezuela no va a renunciar a ese derecho y el pueblo venezolano apoya a nuestro presidente Maduro en esa dura batalla que internacionalmente estamos dando para evitar y para combatir el aislamiento que nos quieren imponer. Nosotros rechazamos y de verdad cuestionamos esas prácticas rastreras de que un gobierno pretenda comprar el voto de otro como lo ha hecho Brasil y como bien y valientemente lo ha denunciado el canciller uruguayo, de que se pretendió comprar el voto de Uruguay para impedir el traspaso de la presidencia pro tempore a Venezuela. Rechazamos contundentemente y lo denunciamos ante el mundo. Es parte de la dinámica imperialista, del asedio imperialista para bloquear económica y financieramente nuestro país. Nuestro país pujante, nuestro país en lucha, que no se rinde, que no se arrodilla ante ningún imperio y que sigue construyendo una revolución con carácter socialista y feminista. Estamos en pie de lucha, estamos apoyando a nuestro presidente Maduro, nuestra canciller Delcy Rodríguez, para dar este combate internacional, como bien nos lo enseñó el comandante Chávez, que seguimos luchando por un principio que abrazamos todas y todos los revolucionarios venezolanos, que es la unidad y la integración latinoamericana. Así que seguimos en pie de lucha, combatiremos todas las pretensiones de aislarnos y seguimos entonces demostrando que Venezuela es importante para el Mercosur porque abre el mercado al Caribe, porque además le imprime las políticas sociales que son nuestro gran fuerte a esa instancia integracionista que no se puede quedar nada más en un bloque comercial y económico, que tiene que trascender a dar respuestas a los pueblos que están aspirando que sus líderes y sus mandatarios sean coherentes y consecuentes con las demandas populares.
Estamos ahora con Sebastián Baldomir, quien es diputado uruguayo. Quisiéramos conocer su punto de vista de los procesos de integración en América Latina, concretamente el tema del Mercosur. ¿Podemos hablar de una intencionalidad política por parte de estos países como Argentina, Brasil y Paraguay de evitar que Venezuela asuma la presidencia del Mercosur? ¿Hay una relación con la política exterior norteamericana? ¿Cuál es tu punto de vista?
Un saludo a los escuchas, compañeros y amigos de América Latina. Efectivamente, lo que estamos viviendo a nivel regional es la primera puesta en escena sobre la cancha, digamos, de los gobiernos conservadores, neoliberales y de derecha que han tomado el control en Argentina, en Paraguay, y que luego de el inicio del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff están prontos para concretar su llegada al poder concreto en Brasil. El Mercosur hoy está en una crisis bastante severa y por la acción coordinada de estos tres gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay han desatado una ofensiva en primer lugar para sacar a Venezuela del Parlasur, del Mercosur, para incidir en su situación interna y además para presionar y dar un cambio de etapa en lo que respecta a lo que los gobiernos de izquierda y progresista de los últimos años habían imprimido en el Mercosur y en la agenda regional. Sin duda que esta ofensiva se profundizará o se desarrollará en los próximos años, en función de la capacidad de respuesta que tengamos para ofrecer a estos gobiernos neoliberales, los pueblos, los gobiernos de izquierda, las organizaciones sociales, los sindicatos y los movimientos sociales del campo popular. Su principal cometido es restaurar, es dejar todo como estaba en el momento en que el comandante Chávez asumió en Venezuela en el 99, en el momento que Lula y que Kirchner tomaron el control de los gobiernos en Brasil y Argentina respectivamente. Por ende, estamos en un quiebre de época, en un cambio de etapa que dependerá la fuerza que nosotros le opongamos para ver si se concreta o no.
Tras ese balance que hacemos a la coyuntura latinoamericana, estamos conversando con Aram Aharonian. En ese escenario, ¿cómo debemos vitalizar el tema del Mercosur para contrarrestar espacios como el Tratado de Asociación Transpacífico, el Tratado de Libre Comercio y la amenaza del TISA? ¿Qué es lo que podías decir, Aram?
El Mercosur que se ha venido construido en la última década tampoco ha sido homogéneo, ya que es una construcción colectiva con grandes contradicciones, tras asumir que es absolutamente esencial para nuestras naciones fortalecer la plataforma del bloque suramericano para jugar un papel influyente en el mundo y competir con las demás potencias mundiales. No todo ha sido color de rosas, claro. Y se han producido fuertes discusiones y debates sobre los desafíos pendientes que tiene el Mercosur. Pero sin lugar a dudas, el bloque es hasta ahora el más poderoso motor de desarrollo de la región y la gran plataforma de fuerza colectiva para la negociación con un mundo cada vez más concentrado. La vieja estrategia de divide y vencerás fue ya instrumentada por Estados Unidos y la Unión Europea con la Comunidad Andina de Naciones, con el corolario previsible de destrucción del espacio andino de integración. Así, pues se pretende subordinar al Mercosur a la estrategia geopolítica transatlántica, arrasar con los BRICS, las potencias emergentes como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y marcar toda la agenda política y comercial de la región por los megatratados secretos internacionales del TPP, la Asociación Transpacífica, el TTIP, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, que privatizan todos los servicios, educación inicial hasta universitaria, salud, vivienda, transporte, finanzas, agua, electricidad, telecomunicaciones, otorgándoles un trato obligatorio de transacciones comerciales entre un proveedor y un consumidor y no entre naciones soberanas. Es una forma expedita para desandar todo el camino que otorga al ciudadano el derecho de vivir en una vivienda, el derecho a educarse, el derecho de acceder al agua, el derecho a comunicarse. Y el consenso en esta oleada de construcción neoliberal es que nada de esto puede hacerlo mientras la Venezuela bolivariana dirija el Mercosur, y por eso se transgrede toda la normativa fundacional atentando contra la presidencia pro tempore de Venezuela. Hay una confusión programada. Mercosur no es de los presidentes ni de los cancilleres, Mercosur es de los pueblos. Si antes, para detener nuestro proceso de integración, se necesitaban golpes de Estado cívico-militares, hoy la guerra es simbólica y los tanques y bayonetas, la tortura, los asesinatos y las desapariciones son suplantadas por una guerra simbólica donde el espacio de lucha es el simbólico, donde los nuevos ejércitos son las viejas estructuras judiciales, policiales, parlamentarias y sobre todo la que conforma los imaginarios colectivos, los concentrados y cartelizados medios de comunicación en manos de las mismas corporaciones que responden al poder fáctico en y de nuestros países.
Finalmente, en ese marco, ¿qué mecanismos habría que impulsar desde los pueblos, los movimientos sociales, organismos de derechos humanos, medios de comunicación populares y comunitarios que garanticen los procesos democráticos y su fortalecimiento? ¿Qué me dices?
Hay que tener en claro qué tipo de integración queremos para resistir, interpelando a los destructores con propuestas concretas, con metas concretas, con proyectos comunes concretos. No basta denunciar. Hay que construir nuevamente desde la calle, desde las trincheras de los movimientos sociales y sindicales, desde nuestros medios de comunicación popular. Porque la derrota no es solo política, es también cultural. No hemos sabido construir una comunicación popular para la integración. La lucha contra la hegemonía mediática y cultural se vuelve nuevamente primordial para revertir esa construcción de sentidos e imaginarios colectivos puestos en marcha por los grandes medios comerciales, representantes de los intereses de las grandes corporaciones y de los gobiernos fácticos de nuestros países.
Gracias a nuestros compañeros de CEPRA y ALBA TV. En el 2015 se reportaron 185 asesinatos de líderes y lideresas ecologistas en 16 países. El 66% de las víctimas son latinoamericanas. La lista la encabeza Brasil con 50 asesinatos. Le sigue Filipinas con 33, luego Colombia con 26 y después Perú y Nicaragua con 12 cada uno. Las poblaciones indígenas siguen siendo el sector más vulnerable. De los activistas y defensores asesinados el año pasado, 67 eran indígenas, lo que supone casi el 40% del total. Solo en Colombia se registraron 9 casos cuyos principales sospechosos, de acuerdo a grupos defensores de derechos humanos, son grupos paramilitares que trabajan de la mano con las élites políticas y empresarios locales. Según el informe realizado por la ONG Global Witness, las industrias extractivas y mineras, los proyectos hidroeléctricos, el acaparamiento de tierras para la agroindustria a gran escala y la tala generalmente asociada a empresas de madera y de extracción de maderas ilegales que entran en el área protegida o territorios indígenas fueron las principales causas de los crímenes perpetrados. Si bien la defensa de la tierra y de los territorios constituyen una de las banderas de lucha más enarboladas en nuestro continente, la defensa de los derechos humanos, el derecho a la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la equidad de género han sido motivo de movilizaciones en América Latina y han traído consigo graves atentados contra la vida, la integridad y la libertad de quienes ejercen acciones de resistencia frente a la vulneración de sus derechos. En nuestros países de nuestra Avia Yala, las acciones de represión y criminalización de las protestas se han convertido en pan nuestro de cada día. Prueba de ello es el impedimento a la manifestación que impulsó el gobierno de Michel Temer en Brasil durante las Olimpiadas que se realizaron en este país. Nuestros compañeros y compañeras de Club Vía Campesina nos traen una reflexión sobre esta situación de represiones y criminalización que se ha venido generando en nuestra América Latina.
Nos preocupa que solo en el 2015 se hayan reportado 185 asesinatos de líderes sociales en 16 países. Ante la ola de protesta y acciones de resistencia, los gobiernos vienen modificando sus normas internas para permitirle usar armas en medio de manifestaciones o creando grupos paramilitares o simplemente instalando acciones de emergencia para atribuirse brutales represiones. Además de matar, también persiguen y judicializan a quienes han elegido defender su soberanía. En nuestra historia asistimos una vez más a una vulneración sistemática de los derechos humanos. Honduras, Colombia, Perú son prueba de ellos. Desde las organizaciones del campo, las indígenas, los afrodescendientes, los sin tierra o las campesinas, estamos resistiendo no solo en las calles, sino también organizándonos y articulando. Nunca antes nuestra fuerza colectiva y la capacidad que tenemos de alimentar sanamente al mundo se había vuelto una pieza clave para enfrentar crisis mayores que el mundo entero está padeciendo, como la climática, la financiera o la alimentaria. Esta coyuntura es una oportunidad para reforzar los cambios profundos necesarios entre el campo y la ciudad, y nosotros estamos dispuestos a contribuirlo desde los territorios.
Estamos presentando Integrando Nuestra América.
Del 9 al 14 de agosto, más de 50.000 personas de al menos 118 países participaron en el Foro Social Mundial 2016 que tuvo lugar en la ciudad de Montreal, en Canadá. En esta actividad, unas 1.100 organizaciones autoconvocadas se dieron cita para debatir alternativas económicas, sociales y solidarias ante la crisis del capitalismo. Las discusiones giraron en torno a 13 temas que contemplan los derechos humanos, la lucha global, la descolonización, la cultura por la paz, recursos financieros, la educación, la migración y también el presente y futuro de los movimientos sociales. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, estuvo allí para contarles a todos ustedes las historias y también lo que allí se debatió. A continuación vamos a escuchar un resumen de lo que fue la cobertura especial realizada por nuestra compañera María Cianci. Muchas voces se alzaron y también los movimientos de América Latina estuvieron presentes como protagonistas del Foro Social Mundial Montreal 2016.
Saludos América Latina y el Caribe. Estas fueron las palabras con las que se inaugura el Foro Social Mundial luego de la marcha. Esta marcha en la que asistieron más de 50.000 personas en Montreal congregó a más de 1.100 organizaciones con el objetivo común de pensar alternativas al capitalismo.
Hoy el mundo se conduce bajo una educación que es una tecnología reversiva contra la naturaleza de nuestra madre tierra. En la verdad, en este viaje que están haciendo, tienen que utilizar un modo de pensar completamente al inverso de lo que han estado acostumbrados. Por la paz, nuestras madres deben regresar al poder.
Después del inicio del Foro Social Mundial en Montreal, Canadá, continúa el compartir de los compañeros y compañeras militantes de nuestra América Latina y el Caribe y del mundo entero. Son una serie de denuncias que resaltan las luchas que se llevan a cabo en cada país para defender los derechos de las comunidades más vulnerables y de nuestra madre tierra. Nuestra enviada especial, María Cianci, los ha captado para poder escucharles. Desde México, se defiende la visibilidad y el protagonismo de las mujeres en Ciudad Juárez.
Vengo de una ciudad que ha sido uno de los laboratorios del sistema capitalista y patriarcal. Una ciudad que ha conocido la guerra. Una guerra que no pedimos. Una guerra que en 4 años bañó de sangre las calles. Que en 4 años vio a 11.000 de sus hijos e hijas asesinadas. Una ciudad marcada por la militarización y la violencia extrema contra las mujeres, por los feminicidios. Digo Juárez y seguramente piensan en cruces rosas, en violencia, pero estoy aquí para decirles y para transmitir la palabra de tantas y tantas mujeres que no están aquí conmigo físicamente, pero que sé que están en su espíritu, en su pensamiento y que me acompañan con sus luchas. Estoy aquí para decirles que las mujeres en Ciudad Juárez somos más que esas cruces rosas en el desierto. No estamos muertas, no somos las muertas de Juárez. Somos mujeres que luchamos y les pido que alcen la voz conmigo, que sigamos denunciando, pero que también sigamos soñando, que sigamos caminando. ¡Ni una más!
¡Ni una más!
Desde Brasil se analiza la crisis del capitalismo y el papel de las izquierdas en las luchas de nuestros pueblos.
Yo pienso que el capitalismo no tiene cómo hacerse más fuerte en un planeta limitado como el nuestro. Precisaría de otros planetas. Vivimos en un mundo limitado y la lógica capitalista de insaciabilidad es una lógica incompatible con el planeta. Leonardo Boff está diciendo que quien va a derrotar el capitalismo es el planeta Tierra. Está bien, hemos enfrentado a la pobreza, pero como ha dicho muy bien aquí, si no enfrentamos a la riqueza extrema, a la riqueza totalmente insostenible que tenemos hoy, a concentración de renta que tenemos, es completamente imposible garantizar una vida digna para todos. Entonces, la tarea principal es destruir esta fuente de enriquecimiento sistemático que produce y reproduce la miseria en serie que vivimos hoy día. Entonces, la izquierda ha abierto mano de hacer un enfrentamiento con los ricos para simplemente estar en la franja haciendo una integración de los pobres al mercado.
Y desde Honduras, las hijas del activista indígena Berta Cáceres continúan pidiendo justicia por el asesinato de su madre.
Muy buenas tardes. Estamos aquí para hablar de Berta Cáceres, una líder indígena, mujer que fue asesinada por su lucha en defensa de los territorios indígenas, en contra de las violaciones de derechos humanos que hoy en día están habiendo en Honduras y por la defensa de los cuerpos. No solo por ella, sino por todos los defensores y defensoras de la vida que en nuestro país están siendo asesinados. Son 5 meses desde los que seguimos llamando para denunciar las políticas militaristas, asesinas que se implementan en nuestro país y de la que también participan las empresas transnacionales, el modelo extractivo asesino, las hidroeléctricas, la minería, los proyectos de venta de oxígeno. Berta vive, vive, la lucha sigue, sigue. Berta vive, vive, la lucha sigue, sigue. Berta vive, vive, la lucha sigue, sigue.
Para las organizaciones y movimientos sociales, coincide en que la hegemonía sobre América Latina y el Caribe de Estados Unidos sigue siendo el argumento y la práctica de la geopolítica hacia nuestros países. Así lo comparte también Victoria Cervantes, una estadounidense que participó en la mesa de diálogo sobre el extractivismo. Escuchemos.
Soy Victoria Vicky Cervantes de Chicago, de la organización La Voz de los de Abajo, de los Estados Unidos. Hay toda la compañía de minas de Canadá, principalmente. Hay intereses chinos en el poder hidroeléctrico y hay corporaciones de negocio industrial, podemos decir, todos trabajando. Yo creo que para en los Estados Unidos lo que podemos ver, por una cosa, es nuestro gobierno y los poderes que dominan nuestro país. No es que es algo nuevo, porque la historia de los Estados Unidos hacia América Latina es uno de colonialismo, neocolonialismo, imperialismo, neoimperialismo, neoliberalismo. Ellos están más ágiles en un sentido. Si necesitan un golpe militar, lo hacen. Si lo pueden hacer un golpe parlamentario, lo hacen. Si pueden solamente encerrar un país y un gobierno, como están intentando de hacer con Venezuela, por ejemplo, ya el golpe militar falló, ya no pasó. Los diferentes golpes políticos no pasaron, entonces tienen tiempo intentando un golpe que es más complejo, usando crisis económica, dinero extranjero para desestabilizar un gobierno, buscando otra manera de bajar un gobierno que no les conviene, que no está en la misma página de toda esa campaña, proyecto neoliberal, lejos y profundos, y que realmente están en guerra en contra de todos nosotros. Que hay, claro, hay corporaciones transnacionales, hay el Standard Fruit, Dole, de los Estados Unidos, hay toda la compañía de minas de Canadá, principalmente, hay intereses chinos en el poder hidroeléctrico.
Estas son algunas de las tantísimas luchas que se visibilizan en el Foro Social Mundial desde Montreal, Canadá.
Hasta aquí la emisión de Integrando Nuestra América. Gracias por la sintonía. Agradecemos el trabajo realizado por nuestros compañeros y compañeras de CEPRA, la Claude Villa Campesina, Alba TV y Presenza. Muchas gracias. Les habló Javier Barrios.
Para integrar nuestra América, para avanzar en la unidad latinoamericana con voces propias. El Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América presentó Integrando Nuestra América, un espacio de análisis de la coyuntura latinoamericana desde la visión sur-sur. Integrando Nuestra América. Medios y redes integrantes del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América pueden continuar con su programación habitual.